En Hechos capítulo 11, después de que se les llama cristianos por primera vez a los discípulos, en Hechos 11, 26, nos dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Una vez mencionado esto, o llevado a cabo esto, cabe mencionar que, dice el comentarista G. Campbell Morgan en su libro, comentario del libro de los Hechos, que la palabra cristianos es una palabra híbrida, dice, es una combinación de el griego con el latín. Lo cual nos indica que esa palabra no necesariamente se la pusieron los mismos cristianos, ni siquiera los judíos, sino fueron los gentiles. Y al ser una nueva palabra para describir a este nuevo grupo, les declaraba con eso el hecho de que no eran necesariamente un judaísmo renovado. O un hebraísmo, sino era una nueva, un nuevo, ¿qué podemos decir? Un nuevo ente, una nueva, un nuevo organismo, la iglesia, y se les llamó cristianos. Probablemente los mismos judíos no darían ese nombre a los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque usar el mismo nombre del Mesías que ellos esperaban para describir a personas que decían que Jesús, al cual ellos habían rechazado, era el Mesías, no era lo más lógico. Que los mismos cristianos se lo hayan puesto, no necesariamente, porque los cristianos ya se les llamaba aquellos del camino, ¿verdad? Los discípulos. Entonces la gente en Antioquía dio este nombre a esta nueva institución, a estas personas que hablaban hablaban diferente, podemos decir, y les llamaron cristianos. Gente de la misma comunidad que ahora se había convertido. Esto es lo que yo, si no lo pude expresar, es parte de lo que quería expresar esta mañana, es cómo el Evangelio de Jesús transforma las vidas, nos hace nuevas personas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y sabe por qué lo menciono en este contexto de nuestra amada iglesia? Es para que nosotros seamos conscientes de eso. No es que nosotros seamos los que tenemos que esforzarnos por ser algo, sino dejar que el Señor haga en nosotros y que seamos conscientes de que somos diferentes. Somos de Cristo. Amén. Yo, inclusive, el hecho de, pues nos reunimos el domingo, ¿no? Y aquí están ustedes, aquí estoy, y vamos a continuar aquí, ¿verdad? La iglesia seguirá abriendo sus puertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que el domingo es el día del Señor. Y digo, por practicidad, digo, pastor, ¿por qué mejor nos quedamos una hora más en la mañana y ya no venimos en la noche? Bueno, pudiéramos empezar a pensar de muchas cosas prácticas, pero finalmente, aunque es importante ser práctico, ¿no? Algunas cosas. No tenemos que tomar decisiones en base a la practicidad, sino queremos que nuestro día esté sumido, si puedo decirlo, en el pensamiento, en la búsqueda del Señor. ¿Pero por qué? Porque somos cristianos. Amén. Y honramos al Señor. Y Él santificó el séptimo día. Y ahora el día del Señor, el domingo. Entonces, ¿cómo el Señor transforma vidas? Y estas personas de la misma comunidad de Antioquía se convirtieron en cristianos. Recapitulo cosas que vemos en ellos. Por ejemplo, nos dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Un cristiano es aquel que cree, se convierte. También, otra característica es que cuando Bernabé llegó, dice que vio la gracia de Dios. Y gracias a Dios por su gracia en nuestras vidas de muchas maneras. Otra cosa que vemos es que ellos eran fieles al Señor. Hay dos expresiones en esta nueva vida en Cristo. Se convirtieron a Dios o se convirtieron al Señor. Se volvieron a Dios y eran fieles al Señor. Ahora sus vidas se volvieron a Él. Y su vida era fiel a lo que Dios decía. Esto es lo que es un cristiano. Pero bien, solamente recapitulando, hermanos, vemos que una gran multitud fue agregada al Señor. Esa expresión otra vez. Se convirtieron al Señor. Se les dijo que permanecieran fieles, ¿a quién? Al Señor. Y ahora una gran multitud fue agregada, ¿a quién? Al Señor, al Señor. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se agrega alguien al Señor? ¿Qué pasa cuando una persona se convierte, cuando acepta a Jesús? Dice la Biblia que por un solo espíritu hemos sido bautizados, ¿en dónde? En un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? ¿Me está escuchando? Es el cuerpo de Cristo. Y ahora nosotros somos cada uno miembro en particular, o somos miembros los unos de los otros. Somos parte de la familia de Dios. Amén, hermano. Dios es nuestro Padre. Somos sus hijos. Otro aspecto de lo que es un cristiano. Luego dice que se congregaron, Bernabé fue por Saulo, lo trajo y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿De dónde salió esa iglesia? ¿Cuál iglesia? En Antioquía. Pues de los que se convirtieron y de los que venían predicando. Entonces, un cristiano ahora es parte de la iglesia, es agregada al cuerpo de Cristo y la iglesia es parte de ese cuerpo de Cristo. ¿Y qué hace un cristiano? Se congrega. ¿Amén? Ya, es así, es parte de nuestra vida cristiana. No debemos definir diferente el cristianismo de lo que Dios dice. Y otra cosa, ¿qué hicieron allí Saulo o Pablo? En ese tiempo Saulo, ¿no? ¿Qué hicieron? Saulo, Bernabé y los demás maestros allí enseñaron a mucha gente. Ahora, cabe mencionar lo siguiente, que se nos dice que los que enseñaron a mucha gente allí fueron Saulo y Bernabé, porque él lo mandó traer. Pero probablemente ya había otros maestros también. Pero si no, hubo el desarrollo de otros maestros también que fueron parte de la iglesia. Fíjese en Hebreos, en Hechos, ahí mismo, en capítulo 13, Hechos 13, 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, ¿de dónde era Lucio? De Cirene, probablemente era uno de estos primeros hermanos. ¿Se acuerdan que los de Chipre y de Cirene empezaron a hablar a los de a los griegos también? Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. y Saulo, ministrando estos al Señor. Estos hombres con diferentes trasfondos. A uno de ellos con un trasfondo probablemente pues de élite, ¿no? Se había criado ¿con quién? Con Herodes. Y ahora ellos habían sido salvos, se habían vuelto al Señor, se habían agregado al Señor y ahora ministraban al Señor. Entonces vemos el desarrollo en este grupo, en los cristianos, de nuevos maestros, pero ¿por qué? Porque ¿qué hacían Saulo y Bernabé? Enseñaron a mucha gente. Entonces los cristianos, cuando la persona cuando viene a Cristo, te conviertes a Cristo, ¿y qué va a pasar contigo? Necesitas, y conmigo, ser enseñado. ¿Amén? Enseñado. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Tantos años y todo lo que hemos aprendido, hemos sido enseñados. Yo cuando vine, cuando conocí a Cristo, yo no sabía ni quién era Abraham. Pues, ¿quién era Abraham? Había muchas cosas que y me llamaba mucho la atención algún conocimiento bíblico y hace muchos años había un juego que vendían que se llamaba Maratón. Así se llamaba Maratón. Era un tablero donde se ponían diferentes fichas y varios participantes. Y una de esas fichas era de color negro y era la ignorancia. Y uno lanzaba los dados sencillamente, ¿eran los dados? Creo que sí, como para saber cuántas casillas ibas a... Y sacaban una pregunta, y no recuerdo eso. Y eran diferentes preguntas acerca de la historia, de la cultura, el deporte, o de conocimiento bíblico. Y vaya que eran preguntas muy buenas, hermano. Ahí lo tengo todavía el set de preguntas. Ya no tengo el tablero. En una ocasión algunos hermanos fueron a la casa y lo jugamos, ¿verdad? Y preguntas muy... O sea, que realmente fomentaban la cultura, ¿no? Y entre esas las bíblicas. Y yo recuerdo que de repente me empezaba yo a saber las bíblicas. Porque ahora ya era cristiano. Pero antes, no hombre. Ni cuándo. ¿Quién era fulano? Entonces uno empezó a ser enseñado. Y mire, amado hermano, si usted se ha convertido a Cristo, desee ser enseñado o estudie. Es parte de su nueva vida. ¿Amén? No es que bueno, yo no voy a ser pastor. No, aprenda de su fe. Entonces, muchos, dice, enseñaron a mucha gente. Y bueno, usted está aquí, es porque desea ser enseñado, ¿no? Y gracias a Dios por eso. Pero otra característica que vemos aquí es lo que quiero enfatizar después de hacer todo este repaso, ¿verdad? Espero que sea de ayuda. No piensen que porque no tengo otra cosa que predicar, ¿verdad? Quiero sencillamente reafirmar unas cosas. Estas cosas tomaron mi corazón y las quiero tener, recalcar. Fíjense el versículo 27, y lo decía al final esta mañana. Dice, en aquellos días, o sea, en los días en que se les llamó cristianos, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio el emperador romano. Decía este comentarista Campbell Morgan que es la primera ocasión en que hay este contexto de profetas en el Nuevo Testamento. Este profeta Agabo se vuelve a repetir más adelante, en Hechos creo que 20, cuando Pablo está regresando a Jerusalén y no querían que regresara. Y bueno, y Agabo viene y dice, toma el cinto de Pablo, ¿verdad? Dice y se amarró, creo que las manos, no recuerdo los detalles, pero profetizaba de así sería tomado Pablo, ¿no? Y pues los hermanos le decían, no vayas a Jerusalén. Y Pablo dice, ¿qué hacen ahí llorando por mí? Dice, ya, si el Señor quiere, yo voy a ir y lo voy a hacer. Entonces, pero hay algo interesante que llegaron estos hermanos o estos profetas, descendieron, dice, versículo 27, de Jerusalén a Antioquía. ¿Sí? En el mapa, uno va a ver a Jerusalén acá al sur y Antioquía al norte. Y descendieron es porque Jerusalén está más alto. Siempre que se habla que se viene de Jerusalén, es que descendieron. Cuando alguien va a Jerusalén, es que subieron. Entonces, descendieron de Jerusalén. ¿Por qué razón fueron hasta Antioquía? No lo sabemos, pero escucharon, ¿verdad? Tal vez de la iglesia allí. Y se levanta uno llamado Agabo, versículo 28, y daba a entender por el Espíritu. Se dan cuenta que nuestra versión usa Espíritu en mayúsculas, ¿verdad? Creemos, estaban siendo dirigidos por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, versículo 29, los discípulos ¿de dónde, hermanos? De Antioquía, los nuevos creyentes, los que ya habían sido enseñados, los que la gracia de Dios se veía en sus vidas, amén, los que se volvieron al Señor, los que se agregaron al Señor, los que eran fieles al Señor, al escuchar la palabra dada por el Espíritu, estuvieron listos a obedecerla. Eso es también, yo creo, lo que define a un cristiano. Está abierto a recibir la palabra. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos, es decir, a los ancianos allá en Judea, en la iglesia de Jerusalén, por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Quiénes determinaron eso? Los discípulos. No fue Pablo y Bernabé que les dijeron, hermanos, ¿qué les parece? Vamos a dar una ofrenda allá porque, ay, Pablo, pero es que estás viendo que... No, no, de ellos salió. Y eso también habla de una característica del que se ha convertido a Cristo. Sabe que sus bienes son del Señor ahora. Y ellos determinaron, dice, cada uno conforme a lo que tenía. Determinaron enviar socorro y le enviaron ofrenda a través de Saulo y de Bernabé. Se despojaron por un tiempo de sus maestros y dijeron, vayan. Y eso es una preciosa realidad de que cuando uno se convierte a Cristo, uno busca ver por ser de ayuda y bendición a otros de la misma fe. Amén. Aún cuando uno es llamado al ministerio, o a uno al maestro, o aún cuando usted ofrenda, lo hace para el Señor, pero es consciente que esa ofrenda también, bueno, va a ser usada para el extendimiento de la obra del Señor y poder ayudar a otros, ¿verdad? O una ofrenda de necesidad, ¿verdad? A ayudar al necesitado. Gracias a Dios por estas manifestaciones de la vida en Cristo. Oh, amado hermanos, la vida cristiana es una vida preciosa. Yo le doy gracias a Dios porque soy cristiano. ¿Y usted también? Hay mucho que todavía podemos aprender. Hay mucho, mucho más aprender. Más, ¿qué dice? Alcanzar. Más del Señor, más. ¿Has creído en el Señor? Aún hay más al seguirle. hay más, hay más, hay más. ¿Verdad? Que nuestro nombre como cristianos sea sustentado por una vida que lo manifiesta. Bien, pues de esa manera concluyo esa carga. Y gracias por su tiempo en cuanto a esto, hermanos. Pero quiero volver a la carga que hemos tenido con respecto a lo que hacemos, hacerlo para el Señor. Para el Señor. Para el Señor. Vamos a orar. Señor, toma estos breves minutos que volveremos a meditar en esto y daremos algunas unas pasajes. Danos de tu gracia. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ayúdame, que tu Espíritu Santo me unja, Señor, para enseñar a tu pueblo que se congrega, para ser enseñado, para ser instruido. Te necesitamos, Señor. Yo te necesito. Ayúdame a, aún como esos profetas, aún como Agabo, que pueda dar a entender por el Espíritu la palabra en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. 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 Jehová mira el corazón en todo lo que hacemos. Jehová no mira lo que mira el hombre. Por supuesto, Jehová mira lo que mira el hombre, pero Jehová no solo mira lo que mira el hombre. En sí, la Biblia nos dice en 1 Corintios 3 que no hay otro fundamento, no podemos poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero sobre este fundamento se edifica y menciona una trilogía de materiales, madera, heno y hojarasca. Y también otra que es oro, plata y piedras preciosas. Y que cada uno mire, así dice la Biblia, cómo sobre edifica. Porque la obra de cada uno va a ser probada por fuego, así dice la palabra de Dios. Ese fuego, algunos predicadores han dado la posibilidad de que sea, ¿qué es ese fuego? ¿De dónde es ese fuego? Bueno, cuando vemos a Cristo descrito en el capítulo 1 de Apocalipsis, vemos esto, que sus ojos eran como llama de fuego. ¿Sí? Sus ojos como llamas de fuego. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que probablemente cuando estemos en la presencia del Señor, sin darlo como un absoluto, el Señor va a ver nuestras obras. El Señor va a ver nuestras obras. Y Él va a saber. A través de su visión, Él va a poder describir o definir si es madera, heno o hojarasca, o es oro, plata y piedras preciosas. ¿Y qué es lo que define qué será una cosa u otra? Es muy probablemente, o tomando lo que dice la misma Biblia, en 1 Corintios 4, que es el siguiente capítulo de este que dice Pablo, dice, no juzguéis nada antes de tiempo, dice, 1 Corintios 4:5, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. ¿Qué manifestará el Señor a través de su mirada de fuego? ¿Cuál fue la intención del corazón en esa obra que se edificó? Puede haber una obra muy grande sobre este, y se hizo en el nombre de Jesucristo, pero solamente es madera, heno, hojarasca, y no tiene esencia. ¿Sí? Qué bueno que sea una obra grande, que sea de oro, plata y piedras preciosas, ¿no es cierto? Pero, otra vez, el Señor mira el corazón. Él conoce. Voy a darles algunos versículos, y creo que fue donde nos quedamos. Vean por favor Salmos 7, 9. Salmos 7 y versículo 9 en la palabra aquí. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Salmo 139, que nos habla de la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe, en el versículo 2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, Salmo 139, 2. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios entiende desde lejos nuestros pensamientos. Proverbios capítulo 15 y versículo 11. Proverbios 15, 11. Dice la palabra: el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El Seol y el Abadón. Ambos vocablos son sinónimos. Se refiere al lugar de los muertos o el sepulcro. Si el Señor conoce lo que sucede en ese más allá, en el Seol, en el Abadón, ¿cuánto más los corazones de los hombres? Él sabe lo que hay en lo más profundo y en el secreto de cada corazón. Jeremías 11, 20. Proverbios 16, 2. Me lo brinqué. No lo dije, ¿verdad? El 16, 2. No. Proverbios 16, 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Jehová pesa los espíritus. Jeremías 11, 20. Jeremías capítulo 11 y versículo 20. Dice así la palabra de Dios: pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Él es el que juzga, escudriña la mente y el corazón. Y este pasaje que ahora sigue, que voy a leer, Jeremías 17, 10, lo conocemos. En el 9 es ese pasaje que dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y a veces pensamos, dice, ¿quién va a conocer? ¿Quién conoce el corazón? Bueno, ahí está la respuesta: yo, Jehová, versículo 10, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. También Jeremías capítulo 20 y versículo 12. Jeremías 20, 12. Dice la palabra de Dios: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Hechos 1, 24. Me llama mucho la atención este pasaje, porque es cuando ellos estaban buscando por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Pedro animó a los hermanos a que pusiesen un sucesor de Judas. Y se dejó guiar por la palabra de Dios. Y después ellos mismos pusieron ciertos requisitos, aquellos hermanos que habían estado con ellos desde el bautismo de Juan hasta ahora, la resurrección del Señor Jesucristo. Pero había dos hermanos que cumplían con todos esos requisitos. Y dice, ellos oraron a Dios y dijeron en Hechos 1, 24, versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Tú que conoces los corazones de todos. Él sabía El Señor conoce los corazones. Y Hebreos 4:13, no hay cosa que no sea manifiesta en su presencia. ¿Se acuerdan de la palabra de Dios? Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas. Y por último, Apocalipsis 2 y versículo 3, a la iglesia de Esmirna, creo que es. A ver, Apocalipsis 2, 23. Es a la iglesia de Tiatira, perdón. Le dice, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Las iglesias sabrán. Es cuando dice aquí el Señor Jesucristo con respecto a Tiatira, que había una mujer, Jezabel, que profetizaba y enseñaba y seducía a los siervos de Cristo a fornicar y a ofrecer, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo que se arrepienta, dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Era alguien allí en la iglesia que estaba influenciando y afectando. Y dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella, pero dice, he aquí, yo la arrojo en cama, refiriéndose a esa Jezabel, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y ese juicio que Dios habría de traer a estas personas o a esta Jezabel y a los que estaban mezclando las cosas del Señor y ofreciendo cosas sacrificadas a los ídolos. Dice el Señor, yo voy a tratar con ellos y a sus hijos heriré de muerte. Yo voy a tratar, dice el Señor. Y esto es para que sepan y sepan todas las iglesias que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Amados hermanos, Dios tiene control de su iglesia. Dios sabe cómo obra y cómo trata con cada uno de nosotros. Si el Señor nos ha dado tiempo para arrepentirnos de algo y no lo hemos hecho, Dios va a tratar, porque Él conoce la mente y escudriña el corazón. Él sabe lo que hay en su mente, en la mía, lo que hay en mi corazón, lo que hago, lo que pienso, si soy genuino, si soy sincero, si hay murmuración, si hay una apariencia solamente. Y Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Así que seamos conscientes de esto. Recordemos, hermanos, que lo que el atavío, el adorno de nuestras vidas que Dios busca principalmente es el atavío interno, el del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Amén. Si usted y yo buscamos honrar al Señor de una manera externa, lo cual debe ser, en nuestra fidelidad, en nuestro servicio, en nuestra entrega, en nuestra inclusive manera de vestir para honrar al Señor, ¿verdad? En nuestro cantar, en nuestro... Recuerde que el Señor conoce el corazón con que lo hacemos. El Señor lo conoce. Él mira el corazón. Y el Señor busca ese atavío interno. Y hay algunos versículos que ustedes van a recordar aquí, ¿verdad? nos dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Él ama la verdad en lo íntimo. Ok. Pero de aquí quisiera, unos minutitos más, mencionar esto y que lo he venido mencionando. El hecho de que cuando Dios le dijo a Samuel, porque él vio al hermano mayor de David, que venía un muchacho muy, muy grande, ¿no? ¿Verdad? Y Samuel rápidamente dijo, este es el ungido de Jehová, porque Dios lo había llevado a ungir al siguiente rey. Él lo vio desde la perspectiva de Saúl, ¿no? Porque era el más alto, ¿no? Delante de Jehová estás ungido. Y el Señor le dijo, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y enfatizábamos esto, que no por el hecho solamente de que Dios mire el corazón, ya lo externo no sea importante. Porque es muy sencillo esto, hermano. De la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Habla la boca. Si tú quieres darle a Dios lo mejor, pues dáselo en todo. ¿Sí? En todo lo que haces. Lo externo debe ser el resultado del corazón. Del corazón. Dice la Biblia en Proverbios 23 que no te sientes a comer, ¿verdad? No me recuerdo cómo dice, ¿verdad? Creo que con el avaro, ¿verdad? Y cuando te inviten a comer, pon cuchillo a tu garganta porque considera bien lo que está delante de ti. No codices sus manjares, no te afanes por hacerte rico. Estás delante de alguien, ¿verdad? Y que te está invitando a comer y ten cuidado, no comas pan con el avaro, dice, ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, lo que somos es el resultado del corazón. Entonces, en este sentido, amados hermanos, Dios, es importante lo externo también, pero como resultado de un corazón genuino. Ahora, y esto hablando un poquito acerca, inclusive de la manera como debemos presentarnos delante del Señor. Dice la palabra del Señor en primera de Timoteo. Recuerden, primera de Pedro 3 habla que el atavío de la mujer debe ser el interno, el del corazón. ¿Sí? Pero también en primera de Timoteo capítulo 2 nos dice de las mujeres y también hace una referencia que se atavíen de buenas obras. Pero, se lo voy a leer y lo había ya mencionado antes, pero lo voy a leer otra vez. 1 Timoteo 2 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y luego dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, una mujer que profesa piedad debe ser caracterizada, no es la mejor manera, debe manifestarla con buenas obras. ¿Está bien? Pero no solamente con eso, sino con un atavío de ropa decorosa, con pudor y modestia. Y encontramos otro pasaje en primera de Pedro 3, cuando habla de de la mujer, de la esposa, en una situación bastante difícil. Cuando el marido es incrédulo, pero el ejemplo que ella debe seguir es el ejemplo de Cristo. Ejemplo nos ha dado para que sigáis sus pisadas. Cuando padecía, no respondía con maldición, ¿verdad? Y todo lo que dice. Y también la mujer dice, si tiene marido incrédulo, dice, gánelo por sin palabra, por su conducta. Y su atavío no sea el externo, mejor, perdón, sino se atavíen en ese espíritu afable y apacible. En una situación muy difícil, el corazón va a ser probado. Pero esto no deja de lado lo que Dios dice. Debe ataviarse de ropa decorosa. No puedo decir, bueno, lo que importa es el corazón, no importa lo exterior. No, sí importa, Dios lo está diciendo. Ahora, por ejemplo, la primera ocasión que se menciona la vestimenta en la Biblia y el primer, ¿cómo se llaman a los que diseñan vestidos? Diseñador. ¿Sí? Fue Dios. ¿Qué hizo Dios para cubrir al hombre su desnudez? Una túnica, ¿no es cierto? ¿Qué usan los ángeles allá en los cielos? O mejor dicho, los cristianos allá en los cielos, nos dice Apocalipsis, túnicas blancas, por lo menos nos describe así. ¿Sí? ¿Y cuál era el propósito? Cubrir la desnudez. Obviamente hay también una verdad espiritual. Era la muerte de un animal, había sangre de por medio, un sustituto, pero inclusive la forma, lo que cubría. Por supuesto, espiritualmente necesitamos toda la cobertura de Cristo. Y la túnica era que llegaba hasta, bueno, era una túnica, llegaba, cubría todo. Eran pieles de animales, hizo túnicas de pieles. Y ahora las vestiduras blancas en el cielo, pues es una realmente una manifestación del el carácter de Cristo, la vida de Cristo que debe adornar todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Y si usted va a hacer algo para el Señor, busque hacerlo de la mejor manera, mostrando el carácter del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Dios designó una vestimenta para los sacerdotes, para su servicio al Señor en momentos especiales. Hay un capítulo, el capítulo 28 del libro de los Éxodos, donde se menciona las vestiduras de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Inclusive menciona hasta la vestimenta, el atavío que debían llevar debajo de sus ropas. Precisamente para cuando ellos subieran por las escaleras del altar o lo que era parte de ese pudor. Y aún cuando el sumo sacerdote se vestía, toda esa simbología, y por supuesto Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero aún esa mitra que decía santidad a Jehová. Mi vestimenta debe proclamar santidad al Señor. Amén. Y que soy un pueblo apartado para Dios. Por supuesto, hay vestimenta para muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Si uno es policía, pues se pone, a menos que sea un infiltrado, ¿no? Ahí sí. Si uno es un chef, hay una vez. Si uno hace esto, yo sé que hay ciertos oficios donde no hay necesariamente una vestimenta, pero su mayoría lo define. Perdón, hermano. Y cuando nosotros buscamos al Señor y nos reunimos para el Señor, debemos dar testimonio de que yo voy a la casa de Dios. ¿Verdad? Y no es cualquier lugar. No es cualquier situación. Voy a buscar a mi Señor. Quiero venir con un corazón dispuesto y con una vestimenta que manifieste ese corazón listo para adorar. Me llama la atención que cuando a José, en Génesis 41:14, lo sacaron de la cárcel. ¿Se acuerdan que salió de la cárcel? Finalmente el copero se acordó porque tuvo Faraón su sueño. Y lo trajeron delante del rey. No lo trajeron así como estaba. Vamos, tú nomás lo importante es. No, dice la Biblia, Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Por qué esto? Pero luego dice, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Pues no queda muy rápido la cosa. Sí, porque había que darle el sueño, ¿cómo se llama? Interpretar el sueño. Pero era importante la presencia externa por delante de quien iba. Amén. ¿Se acuerda cuando la mañana mencionábamos acerca del ayuno y la oración, cuando Esther pidió que ayunaran 3 días, ¿verdad? Porque iba a presentarse delante de Asuero. ¿Se acuerda lo que decía? Que si el rey Asuero, ¿verdad? O el rey persa, no llamaba a alguien a su presencia y esa persona venía, si el rey no extendía su cetro en señal de aprobación, de que está bien, aunque viniste, aunque sea sin yo llamarte, esa persona debía ser muerta. Bueno, Esther vino a él y dice en Esther 5:1, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Y se refiere a su vestido de realeza, de reina, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Era la esposa del rey. Ella misma tenía que venir con su vestido. Ella dice, se vistió de su vestido real. Amado hermanos, venir delante del Señor es algo muy importante. Dios nos ayuda a venir con un corazón correcto y hacer de estos momentos de nuestro congregarnos un momento especial. Especial. Mire, cuando yo voy a mi casa, las primeras cosas que hago cuando ya estoy en mi cuarto y me voy a... Nuevamente me quito mi ropa cuando estoy en mi cuarto, me refiero... Bueno, obviamente me quito mi ropa cuando estoy en mi cuarto, ¿verdad? Pero quise decir, me quito la corbata cuando estoy en mi cuarto. Me la quito. Y no necesito una corbata, gracias a Dios, para que orara al Señor. Ya estamos en nuestras pijamas, ¿verdad? Y llamamos a nuestros hijos, vamos a orar. ¿Verdad? Ay, papá, no traes corbata. No, el Señor no nos va a escuchar. Gracias a Dios que no es así. Amén. Pero cuando vengo públicamente y salgo de mi casa, yo quiero que la gente sepa y que la gente, los demás sepa, que este momento es un momento importante. Yo vengo a la casa de Dios a adorar al Señor. Si a una boda voy de una mejor manera, ¿verdad? Porque, como dice, la etiqueta lo marca. Bueno, pues, ¿qué etiqueta marca para adorar al Señor? Y aún así, Yo puedo venir de la mejor manera externamente, pero si el corazón no está bien, Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Y aún así, hay, estamos aprendiendo. Y lo que hacemos debemos hacerlo por convicción. Y lo voy a decir, usted, algunos dirán, pues pastor, yo le ofrezco esto al Señor y para mí esto es lo mejor. Bueno, hágalo de corazón. Pero yo creo que siempre hay algo más que le podemos ofrecer al Señor. Y ya no es cuestión de, pues es que a mí me gusta así, yo así me siento cómodo. Bueno, primeramente, ¿para quién lo hacemos? Y gracias a Dios que aún el Señor nos capacita. Un alumno de piano en sus primeros años a lo mejor podrá tocar una sencilla pieza en un ofertorio y hacerlo de corazón. Amén. Pero eso no implica que ese alumno o ese cristiano diciendo, yo voy a seguir practicando más. Porque aunque mi siguiente pieza sea más elaborada y pueda tener más armonía y lo voy a hacer de corazón, ambas serán recibidas delante del Señor. No porque una tenga más notas y más nivel es mejor recibida delante del Señor. Pero queremos darle al Señor, ir mejorando para darle lo mejor. Porque no solamente el Señor puede entiende el corazón. ¿Sí? El Señor entiende el corazón, pero también hay un pueblo de Dios que mira lo externo al que debo edificar. Alguien se preparó, ¿verdad? Yo estoy usando ese ejemplo, ¿no? Y dice, y de repente, sabe, híjole, tal vez pude haberme preparado, pero bueno, llegó el momento, lo voy a hacer, Señor, en tus manos. Y de ahí una disonancia y trata de sacar, y gracias a Dios lo sacó. Dios miró el corazón, amén. No quiere decir, el Señor dice, ay, nosotros podíamos hacer eso, ¿no? En un acorde de verdad, uno dice, por más que uno quiera disimular, a lo mejor... Pero Dios mira el corazón. ¿Amén? Pero esa misma persona es para mi Señor. Y no, el Señor sabe que se lo hizo de todo corazón. Pero voy a buscar, voy a prepararme tal vez mejor. Finalmente dependiendo del Señor. Porque quiero edificar al pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios sí mira lo externo. Y no necesariamente el corazón. No sé si me estoy dando a entender. Es importante. Queremos que sepan nuestros niños, ¿verdad? Oiga, ¿por qué el pastor se pone un saco y esto? Y hasta a veces el pañuelito, que bueno, está bien. ¿Qué problema es meterse este pañuelo de esta manera? A veces yo me lo acomodo, me queda todo churido ahí, ¿verdad? Y llega el momento en que lo saco y... Así me voy, Señor, tú sabes mi corazón. Pero bueno, trato de... ¿Por qué? Porque es importante. Nuestros niños, nuestros hermanos, saben que esto es muy importante, ¿no es cierto? Jehová mira el corazón, pero también el resultado de lo que hay en el corazón se manifiesta en lo externo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Puestos de pie, vamos a terminar con una oración. Gracias por su tiempo. Finalmente es para nuestro Dios y gracias por venir y escuchar la palabra del Señor y privilegio que el Señor me concede de enseñarles.